Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE, hablando de lo que ha pasado en el Bernabéu, de lo que pasó ayer en París, de lo que pasará mañana en la Europa League, de lo que ha ocurrido esta mañana en ese hotel de la capital con Maradona. Enseguida hablamos con Ángel García de cómo ha sido su día, no el de Maradona, el suyo, y sí, ha sido increíble, o sea, absolutamente increíble. Y yo quiero insistir que la gente hoy especialmente no se pierda el Vaya Fiesta a partir de la una con el Grupo Risa, porque es memorable. Es tan memorable que yo no he querido escuchar las llamadas que están colgadas en medios de comunicación argentino, porque quiero ver, quiero escucharlas en directo.
Para yo en el coche ahora cuando vaya para casa.
Pues ten cuidado, no te vayas a...
No, me enojo, voy escuchando y voy conduciendo bien, sí.
Es que entra todo.
Y que fuera...
¿A alguien le queda algo por decir del Bernabéu?
No, yo lo que quiero decir es que hace 48 horas,
¿sí?,
la generalidad de la población,
¿sí?,
se tomaba coña al Paris Saint-Germain, al Nápoles y, si me apuro, hasta el Bayern Múnich.
Sí, pero lo decíamos ayer, Guas, porque ha habido cierta pérdida de respeto hacia la Champions desde España, porque nos hemos acostumbrado tanto a que el Madrid, el Barça y el Atleti en los últimos años están en semifinales a las primeras de cambio, que parece como que es los octavos, que es un partido más de liguilla, y
bueno,
no.
Pues es un grandísimo error, porque pues ya lo ves.
Bueno, yo solamente tengo que decir una cosa. No me acuerdo qué compañero de los nuestros dijo que empatar a cero en el Bernabéu con el Nápoles sería un buen resultado.
Yo lo dije.
Ah, fuiste tú, no me acordaba. Pues me imagino que estarán contentos tú y los madridistas, porque de momento han ganado 3-1.
Hombre, es mejor resultado un 3-1.
Sí, yo creo que sí. Yo pero decía... no te creas que por mucho, ¿eh?
Yo creo que con el 0-1 hemos pensado todos que el 0-0 hubiera sido un mejor resultado.
Vamos. Yo lo que no sé,
pero te,
que,
Manolo,
bueno,
Sarra,
algunos
¿qué te pasa?
No queríais ni que se jugara el partido. No, a mí lo que me pasa es que, repito, tenéis tanto miedo a los rivales que no valoráis al Madrid.
No es miedo.
El Madrid se ha tirado un año sin perder un partido.
No, ¿sabes?
Y ahora va a venir el Nápoles y lo va a eliminar.
Tú tienes un problema, y es que desprecias tanto a los rivales que no valoras
a todos,
al Madrid.
¿Sabes por qué
a todos,
claro.
Rivales.
¿Sabes por
a
qué lo desprecio? Porque el Madrid es el mejor equipo del mundo. Por eso los desprecio.
Bueno, pero los demás tendrán derecho a la vida, ¿no?
Bueno, claro, sí, que
tienen
derecho.
Pero jugando la competición, igual.
¿Cómo no, claro, ¿cómo no va a tener derecho a la vida?
Bueno,
pero
como
considero que el Madrid.
¿Tú crees, Manolo, que
el
Celta es mejor que el Nápoles? ¿O que es más o menos?
Yo, fíjate lo que digo, yo creo que como equipo el Celta es mejor que el Nápoles.
Vale.
Como equipo, sí.
Yo también, Manolo.
Yo creo que el Celta es.
Yo no.
Un equipo parecido al Nápoles, y el Celta eliminó al Madrid.
Sí, lo cargo.
Y el Madrid le queda 90 minutos. Yo todo eso de que dice Pepe Reina, de Cardelá, me acuerdo el rumbo.
También te voy a hacer una pregunta, Paco. ¿Tú crees que el Madrid jugó la eliminatoria del Celta con la intensidad que jugó hoy?
Por eso hoy valoro el partidazo que ha
hecho. Claro, es que el Madrid cuando llega a los partidos. Es que el Madrid cuando llega a los partidos de verdad. Es complicado que el Madrid juegue sin intensidad.
No, para mira, has dicho antes una frase que con la que yo estoy de acuerdo, pero por una cosa absolutamente contraria. Has dicho, el Madrid no es el Barça.
Hombre.
Y es verdad, pero no porque lo que tú quieras decir. Para mí el Madrid no es el Barça porque el Madrid no tiene victorias fáciles. Quitando una en Vitoria...
Ni altibajos. Un equipo muy regular.
Bueno, el Calderón sorprendentemente, pero no es una victoria fácil. Pero bueno, resultó un 0-3 extrañísima, que el Madrid ganara tan cómodo, ¿no? Para el Madrid todas las victorias son sufridas. O sea, la de Pamplona del otro día es...
Paco, el Madrid es un equipo tan regular.
Sí, no, si no te digo eso. Que el Barça,
tiene
sin embargo...
un dato que ha dado Pedro Martín. Zidane ha perdido... ¿Desde que lleva siendo entrenador cuántos partidos, Pedro?
Tres partidos.
Pero todo eso, Manolo, está
bien. La sensación en juego no es siempre.
A lo que voy es que el Barça
tiene... Habla bien del equipo, Evangelio.
Uno de cada tres partidos, que mete 6-0, 4-0, 7-0... Y es verdad que para el Barça hay partidos que no son difíciles. Y yo creo que para el Madrid son casi todos Champions. O sea, le cuesta con Osasuna, con el otro, con el... Que luego, verdad, que muchos los acaban ganando y hasta por tres.
El Madrid
pero
es
Paco,
como
tú no dudas que el Madrid, tú no dudas que el Madrid lo va a pasar mal en Nápoles.
Sí,
yo estoy seguro que lo va a pasar mal.
¿Quién cree, del tiempo de opinión, quién cree que el Madrid lo va a pasar mal en Nápoles?
Yo.
Maldini, Guas.
Yo también.
También
Luis,
también digo
Paco,
otra cosa.
Es que depende del primer gol. Si el Madrid marca el primer gol.
Evangelio, ni te pregunto.
Lo puede pasar mal.
No lo puede.
Yo creo que va a pasar el Madrid.
Lo puede pasar mal. Es todo el miedo que tienes a Lama.
No. Hoy he demostrado que no tengo mucho.
Oye, Rata.
No tengo mucho.
Lo normal es que un ratito lo pase mal.
El Madrid lo va a pasar mal, seguro.
Te ayudo, Rata. Va a clasificar el Madrid normalmente, pero lo va a pasar mal, seguro.
Va a ser un partido de pasar un mal rato.
Seguro, el director. ¿Hay alguien de los que está aquí que crea que el Madrid no va a marcar en Nápoles?
No.
imaginamos.
Pero eso no quita para que lo pase mal. Lo pasa mal en casi todos los partidos.
La verdad es que
y
estamos,
nos ha ido ganando.
¿Os dais cuenta que estamos todo el rato haciéndonos preguntas para cazarnos unos a otros?
Sí, en Madrid ha marcado.
Esa es una pregunta para cazarme.
Pero escúchame,
es que es una tertulia en la que está todo el mundo contra todo el mundo.
El Madrid lleva.
Está fundamentalmente todo el mundo
contra mí.
Contra Lama, efectivamente.
Pero Juanma, que el Madrid el año pasado, el Madrid es campeón de Europa y palma 2-0 en Wolfsburgo, que Europa es muy jodido, con perdón. Sí, el Wolfsburgo no
había marcado Juas en 41 partidos seguidos.
Que sí, hombre, que sí, que es que lo
puede
no
ser que el 44, que es el del Nápoles, el 45,
pero a ver,
no marque.
Es que el Madrid, el Madrid
y si no
empezar,
marca el Madrid en Nápoles, lo va a pasar
vale,
mal.
Vale, cambiamos. Vámonos hasta Barcelona. Está Manolo Oliveros en Barcelona. Hola, Oli.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día después de ese 4-0? ¿Suspensión de actos, de viajes, de entrevistas, reuniones?
Sí, lo decías anteriormente, ha suspendido un viaje que decíamos ayer que se iba a producir a Egipto, de Leo Messi, también Piqué tenía un acto promocional que tampoco se ha celebrado, ni era conveniente en una situación delicada como la que pasa el equipo después de lo que pasó ayer del desastre de París, ni consideran que sea recomendable que esté la prensa cerca de cualquier jugador. Además, me cuentan, como decías también, que Rakitic ha anulado una entrevista que tenía prevista y por lo demás, el día después ha sido de recuperación. Antes ha habido la reunión habitual tras los partidos, hoy con más razón que nunca, y no es difícil pensar lo que algunos medios están apuntando, ¿no? Que ha habido tensión, porque ya ayer, después del partido, dos capitanes, ni más ni menos que dos capitanes, como Sergio Busquets y Andrés Iniesta, dijeron lo que dijeron, lo mismo que dijo, por ejemplo, Piqué en Anoeta, en el partido de Liga, en el mes de noviembre, que lo preocupante no es cómo se pierde, sino efectivamente el juego que desarrolla el equipo.
No, si y, fijas, la palabra de Busquets, que dice algo así como tácticamente. Han sido superiores tácticamente. Y cuando Jordi Grau, de TV3, le dice esa frase a Luis Enrique, es cuando cambia radicalmente el tono, empieza a decir que las entrevistas a pie de campo no tienen ningún valor, porque los jugadores están a 200 y dicen tonterías y tal, y no sé qué. Pero claro, por dentro le va comiendo la historia de tácticamente, se pone hasta rojo. Si habéis visto las imágenes, Luis Enrique se pone hasta rojo.
Y empieza a mover mucho la mano
derecha. La mano, tartamudear, que él es muy fijo en el discurso, señalar al periodista, pero es todo a raíz de recordarle lo que dijo Busquets en el terreno de juego.
Exactamente, le había sacado de quicio lo mismo o parecido a lo que pasó, porque también Sergio Busquets lo ha dicho en el terreno de juego, lo dijo ayer en el terreno de juego, ¿no? Y tú recuerdas lo de Anoeta cuando Piqué dijo, lo preocupante no es la diferencia respecto al Real Madrid, sino cómo hemos jugado, cómo estamos jugando. Y también dijo que no se puede hablar en caliente, ¿te acuerdas?
En la rueda de prensa de
Anoeta.
Cierto.
Y en las imágenes de vídeo que ha difundido oficialmente el Barça y las fotos difundidas, se ven las caras serias de todos, focalizadas sobre todo en los pesos pesados como Iniesta, Sergio, Piqué, Messi y Suárez. No he visto, por cierto, no sé si estaba o no, pero no ha aparecido en ninguna de las imágenes. O por lo menos no he visto yo a Neymar. Los únicos sonrientes eran tres chavales del B que han jugado hoy con el primer equipo, Nili, Aleñá y Captum. Y por encima de todo eso, también en muchos de los periodistas con cargo en sus medios que hemos consultado, por ejemplo, para el programa local, para Sportscope, coinciden muchos de ellos que tienen cargo, ya digo, que son plumas de Barcelona, apuntan a cambio de proyecto, cambio de entrenador y admiten lo que ya se decía ayer en el partidazo, es decir, que hay muchos jugadores que perdieron la confianza con el entrenador.
Bueno, hoy el 90% de las tintas iban sobre Luis Enrique. A mí me parece que eso es un ambiente tóxico. O sea, si cuando gana el Barça es qué bueno es Messi, qué bueno es Suárez, qué bueno es Neymar. Y cuando pierde Luis Enrique, yo no me considero ningún defensor de Luis Enrique, la verdad. Vamos a decir, yo creo que llevo 1000 años sin hablar con él. Pero, o sea, hay que exigir también a los jugadores.
Sin duda. Es que, pero Paco, lo decíamos ayer.
O sea, Luis Enrique puede ser el culpable de que el modelo se haya torcido hacia un Barça de delanteros, que es lo que estáis diciendo todo. Y es verdad. Pero del partido de ayer también serán culpables los jugadores.
Sí, sin duda. Pero Paco, ¿sabes dónde está, radica parte del problema? Luis Enrique no tiene ni un solo aliado.
No, ¿cómo va a tener
ni
aliado?
Uno. O sea,
no recoge un premio del mundo deportivo de casa. Es
no ha tenido, no ha tenido un gesto de cariño, digo, de fuera, de su entorno más directo, con nadie.
Pero tampoco se lo ha ganado él, ¿eh?
Bueno, pero que quiero decir que ha sido tan arisco
él
a las
no ha buscado un amigo, ¿eh?
No por eso, a eso voy. No,
es que os digo una cosa. Tú ponías la tele después de un partido del Barça, escuchabas a Luis Enrique y decías, hoy han palmado. Todos los días. Y siempre ganaban. O sea, es que realmente se comportaba siempre muy raro Luis Enrique.
Pero Luis, es que a él no le interesa.
No le interesa. No,
nunca
no
le interesó, ¿eh? Nunca
no
le interesó.
Importa.
Mira, pues es que Luis Enrique, yo lo he dicho más de una vez. Luis Enrique quedó marcado a raíz de su salida del Real Madrid al Barcelona. Los palos que le empezaron a dar en la prensa cuando jugó media temporada en el Real Madrid, teniendo
teniendo ya contrato firmado con el Barcelona. Le llamaron exjugador, un desecho que no valía para nada, tal, y luego va a Barcelona. Y esa rabia interna y lo que él valía le llevó a hacer una etapa en el Barcelona impresionante. Pero eso nunca lo ha sido capaz de superarlo. O sea, el rencor que él guarda a los periodistas. Bueno, pero le puede.
Eso no te mete cuatro el Paris Saint-Germain.
Explica sí. Lo que decimos de que no lo que pasó ayer. Explica que ahora no va a haber nadie que le eche una mano.
Bueno, seguro, pero repito, como bien ha dicho Paco, ayer pasaron muchas cosas. Culpa tienen jugadores, pero Paco, yo creo que Luis Enrique también tiene culpa.
Sí, pero
te voy a explicar en qué cosas tiene culpa. Mira, Paco, Iniesta, que nos enamora a todos, no está en condiciones de jugar después de 3 meses. Busquets, que a mí me apasiona, viene de una lesión de 21 días y no puede con ese ritmo. Si a eso tú le sumas que los tres de arriba, que es la pedra que Guas y yo siempre tenemos, son muy buenos los del Barça y los del Madrid. Pero cuando tocan corneta, esos no vienen a echar una mano a la hora de atrás. Si Busquets no está pletórico físico, si Iniesta no está bien físicamente, pues el partido te pasa lo que te pasó.
Ahora una cosa, Lama, si en lugar de jugar a Sergio Iniesta pone a otro, si le pasa lo mismo, 4-0, pues
seguramente lo hubieran matado.
Seguramente diríamos, claro, ¿por qué no? Si
pero fíjate, te hago una pregunta, ¿cómo estaría Iniesta, que no lo puso ni de titular contra el Atlético de Madrid, ni de titular, cuál fue el otro partido que jugó que tampoco le dio 20 minutos?
A la vez.
O sea, ¿cómo estaría que lo ha metido? Venga, ahora sí, ¡pum! Le mete en la venta seis Miuras sin haber rodado.
Eso es una decisión suya que dijo una cosa cuando le pregunté, que es una que es su responsabilidad. Claro, claro, si pone a otros igual lo hacen peor.
Un segundo, es que está escuchando Tony Freisa. Hola, Tony, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Eres pesimista?
Estamos a punto de disolver el club ya. Sí, sí. No, esto, hombre, es un auténtico desastre.
No, nadie está diciendo eso.
Vamos, yo... que lo que ocurrió ayer fue que nos enfrentamos ante un gran equipo y que en fútbol, si el rival es mejor que tú, te gana. Y es lo que hay que destacar. Yo no creo que el partido...
¿Es así de sencillo? ¿Tu análisis se queda ahí?
Bueno, puedo seguir hablando y puedo entrar en detalles, pero al final nos enfrentamos contra un equipo con un presupuesto muy importante, que lleva mucho tiempo persiguiendo incrementar su nivel.
Que
te quiero decir que estamos jugando contra un rival como el Paris Saint-Germain, que seguramente en el bombo de los que se podían enfrentar los primeros de grupo, el más difícil de todos,
pero se puede
y que jugó
y
un gran partido. A partir de ahí podemos analizar que efectivamente Busquets e Iniesta salen de una lesión, que los tres de arriba lo han jugado absolutamente todo, que las eliminatorias de Copa contra Real Sociedad y Atlético de Madrid fueron muy duras y muy exigentes, pero que al final esto es un juego que se llama fútbol, que ocurre que te enfrentas a un rival que lo hace muy bien y te pasa por encima, y ahora quedan 90 minutos, que aquí no se ha acabado nada. O sea, creo que haya que llevar las cosas al extremo, como si estuviera ocurriendo algo inevitable.
Sin llevar las cosas al extremo, ¿tú vislumbras cierta fractura entre el vestuario y Luis Enrique o crees que no?
Bueno, a nadie le gusta perder, ¿verdad? Entonces, cuando un resultado es adverso, pues es lógico que los profesionales se sienten mal al terminar el partido y hacer declaraciones, y el propio entrenador, pues yo creo, decíais antes que nadie le defiende, yo sí le defiendo, tiene toda la razón cuando dice que las victorias son de todos y las derrotas son de todos, y al final los que están en el terreno de juego son los jugadores, que no quiero decir que la responsabilidad sea exclusiva de ellos. Esto es un equipo en que cuando las cosas salen bien, el éxito es de todos, y si no salen del todo bien porque el rival es claramente mejor que tú, pues terminas el partido, les felicitas y disputas el partido,
Tony,
de vuelta.
Hoy el único perdedor era Luis Enrique. O sea, yo no he visto palos a Messi, a Neymar. Claro. Esa es lo que voy, que igual Luis Enrique se merece el 99% de los palos, pero a mí me parece que las victorias son de los jugadores y cuando la pifia es Luis Enrique.
No, pero es que yo lo que estoy discutiendo es que tenga que haber palos. Es que los que, vamos, supongo que todos más o menos practicamos deporte a mayor o menor nivel, cuando sales al terreno de juego y el rival es mejor que tú, no se trata de que nos peguemos palos entre nosotros, sino que reconozcamos que el rival es mejor.
O sea,
luego podemos hablar de la planificación deportiva, de si el Barça tiene los mejores jugadores, si puede haber priorizado más un estilo de jugador respecto a otro que tenía anteriormente. Eso ya es una cuestión ya más global. Pero en cuanto a lo que ocurre en 90 minutos en un terreno de juego, después de haberle ganado 0-6 al Alavés, lo que yo no concibo es que desde los medios de comunicación alabemos a un equipo porque gana 0-6 y al cabo de 3 días lo matemos porque
ha perdido 4-0. Tony, ¿tú no consideras que y tú sabes muchísimo de fútbol.
No.
¿No consideras? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿No consideras que, viendo lo que pasaba en los primeros minutos, cómo se metía entre líneas Ángel Di María, cómo funcionaba el centro del campo del equipo del Paris Saint-Germain, podría haber sido más entrenador Luis Enrique y haber hecho otra serie de cambios que no supo?
Yo estoy convencido que no. Mira, a mí me recordó el partido de ayer a la final de Atenas del 94.
A mí también.
Ese partido, yo tuve la suerte de poderlo comentar años después en el club con Chiqui Begiristain, y Chiqui me contó que a los 5 minutos de la final, ellos venían entonces, en aquel entonces, de ganar aquella liga que le remontaron al Depor,
al Deportivo, ¿eh?
Y el hecho de ganar la liga les, bueno, pues no sé si psicológicamente o físicamente les hizo bajar los brazos, y él me contó que a los 5 minutos, en el terreno de juego, los jugadores eran conscientes de que les iban a pasar por encima. Y eso ocurre cuando uno compite.
El de salida entonces era Barrio de ayer.
Sí, pues ayer, de ayer seguro que los jugadores.
Y Boban, cuando... Savicevic, Di María.
Exacto. Pues ahí los jugadores, Iniesta, Busquets, cuando hablan, es que su discurso es el del que se ha sentido impotente en el terreno de juego porque te han pasado por encima. Y eso no es ir a echarle la culpa.
¿Y no se puede rectificar a los 10 minutos, 15 minutos? ¿No se puede rectificar?
No, yo no digo que
desde
que
el punto de vista de entrenador.
Uno puede intentar seguramente hacer algo, pero fue tan superior el Paris Saint-Germain ayer en esos 90 minutos, que no quiere decir que el día 8 de marzo aquí en el Camp Nou, en otras circunstancias, en otro momento, pueda ocurrir exactamente lo mismo, pero al revés. Y eso es a lo que hay que ahora mismo dirigirse, al menos desde el club y desde los socios. Lo que estamos ahora es para remontar esta eliminatoria en estos 90 minutos que tenemos en nuestro campo.
¿No? Lo normal es que no se remonte la eliminatoria. Digo lo normal porque es muy raro remontar un 4-0. La situación que se le abriría al Barça, Toni, es verse fuera de Europa en marzo, verse a lo mejor lejos del Real Madrid en Liga, porque el Real Madrid tiene dos partidos pendientes. Puede ser una temporada muy complicada, ¿eh?
Bueno, de momento te diré que este Barça de los récords, que lo ha batido absolutamente todo, tiene la buena noticia del partido de ayer, que puede batir ese récord que nadie ha conseguido, que es remontar un 4-0. O sea, yo creo que ese tiene que ser el gran reto. Atreverse a conseguir lo que nadie nunca consiguió, que es remontar un 4-0 en Champions.
Veo muy poco espíritu crítico en tu. Digo, bueno, 4-0, pues nada, el París tiene un gran presupuesto, es un gran equipo, pues nos metió 4, pues para casa.
No, que es que...
Suena eso, lo digo desde fuera.
No, lo que no soy es oportunista, y me sumo al carro de la crítica cuando se pierde y cuando se gana, a decir maravillas. Seguro que se puede ser crítico y habrá momentos en la temporada para serlo, seguramente al final, cuando haya que pasar balance.
Es que
de momento,
es normal que se haga crítica cuando se pierde. Es normal.
Sí.
Porque lo ves.
Sí,
dices,
claro.
A mí me parece que es así, y criticas.
Sí. Es que realmente ayer nuestros jugadores estuvieron a un nivel competitivo inferior que los del país.
¿Te parece criticable, por ejemplo, lo que hizo Luis Enrique en TV3?
Hombre, entiendo su situación en ese momento y me hubiera gustado que el entrenador del Barça hubiera mantenido la compostura, está claro. Cada uno tiene su personalidad, ¿verdad? Y cada uno tiene su temperamento, y ya sabemos cuál es el de Luis Enrique, lo conocíamos como jugador, y al final tampoco nos extraña mucho. A veces pretendemos que las personas se comporten de una manera diferente a cómo demuestran cada día que son. Ayer Luis Enrique pues estaba tan afectado como cualquier barcelonista después de haber perdido un partido tan importante.
Ese es Luis Enrique tal cual.
Así es.
Tal cual. Podría haberlo evitado, pero es así.
Sí. No, os lo confirmo.
Sí.
Gracias, Toni, ¿eh? Un abrazo.
A vosotros.
Oye, yo le quiero decir una cosa, Freixa.
A ver, Freixa.
Yo le quiero decir una cosa, Freixa, que igual somos los dos únicos en Barcelona que pensamos eso. Yo creo que el Barça y la eliminatoria nos ha dicho la última palabra.
Bueno, ha dicho Casemiro que no está cerrada. Y Sergio Ramos
somos
tampoco.
Somos tres. Cuatro.
Yo, fíjate, veo más fácil que pase el Barça.
Lo dijo,
que el Nápoles.
Yo veo más fácil que pase el Barça que el Madrid. El Madrid, yo os estoy escuchando y digo, el Barça remonte y el Madrid lo va a pasar tan mal allí.
Yo no digo que remonte.
Clasifica el Madrid y el Nápoles.
Yo no digo que remonte, y que digo que lo normal es que quede eliminado el Barça, ¿vale? Ya, vale. Para dudas. Ahora, que yo creo que esa eliminatoria no se ha decidido todavía.
El Barça ha metido 4-0 al Manchester City, ¿no? Metió 4-0, ¿no?
Pero una cosa es meter 4-0 un partido de liguilla.
Correcto.
Y otra cosa es meter 4-0 gracias. Cuando tienes que meter 4-0.
Correcto.
No, perdona, 4-0 no tienes que meter, ¿eh?
Freixa, sí, muchas gracias.
Pero los partidos en el Camp Nou
son muy grandes.
Son muy largos, ¿no? No solo en el Bernabéu.
Ahora también para el Barça, Toni.
Sí, ahora también. Sí. Gracias, Toni.
Buenas noches.
Gracias. Una cosa. Ayer, precisamente con ese mosqueo de Luis Enrique con TV3, contaba Susana Guas aquí en el partidazo de COPE que había habido tensión hasta tal punto que había
gente del Barça que había tenido que decirle a Luis Enrique quieto, 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 porque se iba por el periodista, por Jordi Grau. Hoy TV3, Jordi Grau lo ha desmentido, dice que eso no ocurrió. Resulta que un periodista suizo que estaba allí también haciendo su trabajo lo ha confirmado en su tele. Susana, ¿tú quieres decir algo más en el día en el que TV3 ha dicho eso?
Sí, que es de chiste, ¿no? Tener que reconfirmar una historia que conté ayer porque vi con mis propios ojos. Pero lo vi yo y lo vio mucha más gente. Como os podéis imaginar, no estoy sola en esa zona mixta exclusiva para las televisiones con derechos. Están los productores, están los cámaras, están los auxiliares de sonido. Si no hay imagen, es porque la UEFA es muy estricta en eso. Desde el principio que adquieres los derechos te deja muy claro que la cámara no se puede mover.
Cierto.
De tu punto de directo. Tienes que enfocar todo
siempre
el rato
panel, al panel de publicidad.
Al panel exacto de publicidad. Ni se te ocurra panear cuando sale un jugador, pase lo que pase, porque te pueden quitar la acreditación.
Sí.
Y no vuelves a entrar ahí aunque hayas pagado una pasta. Así que mi cámara, como no, estaba enfocándome a mí, bueno, a Cavani, que es al que estaba entrevistando en ese momento. Yo oigo gritos, me giro y veo el percal. Jordi Grau, como ya había terminado su directo, no estaban grabando, y las demás teles pues también a su cosa. Si nadie dice nada más, también, bueno, pues es porque al final es el que hay que atreverse. TV3 lo tapa y lo desmiente porque no le conviene. No le conviene, que al final son unas muy buenas preguntas de Jordi Grau, pero son de un culé cabreado que Luis Enrique nos espera. Porque igual si viene conmigo, él sabe de qué va, porque ya hemos tenido muchas entrevistas y sabe que las preguntas son directas y él responderá absolutamente lo que quiera. Pero igual de TV3, él no se lo espera, porque es una televisión afín al Barça y él se espera un baño y masaje, o quiere un baño y masaje siempre. Y después de, precisamente, el baño que le pegan en el Parque de los Príncipes, no podía haber baño y masaje cuando lo mata el propio Busquets a pie de campo.
Ole, el padre que te engendró, chica.
Sí, sí, no, señor.
Es igual que su madre.
Luis Enrique, una cosa.
A mí no me metas.
Luis Enrique no habla contigo por decisión del Barça.
Claro, claro. A mí el Barça,
se han inventado
en la previa, yo sí. Me curo en salud y hablo con el jefe de prensa, con Sergio Nogueras, y le digo, oye, Sergi, hoy tendrá Luis Enrique, ¿no? Ya que en la previa pues me habéis limpiado. Sí, sí, después del partido sí, y ya veremos si un jugador, dependiendo de lo que pasa en el partido. Perfecto, chato. Acaba el partido, se monta el lío, y yo digo, ¿y Luis? ¿Qué no viene para acá? Y me dicen, no, Luis no, solo va a hablar ahora con la televisión francesa y no habla para nadie más.
Es increíble, ¿no? La televisión que da al Barça para toda España, que es Antena 3, no tiene la entrevista con Luis Enrique, después de haber pagado millones por retransmitir ese partido, y lo tiene la televisión francesa. Y debe ser que los seguidores de Antena, que ven Antena 3 en Badajoz, en Málaga, en Asturias, en Galicia, no tienen derecho a ver...
¿Y te parece raro que se quede Luis Enrique solo?
Claro, pues a eso voy, a eso voy. Claro, luego pasa lo que pasa en la zona mixta. ¿Y qué le tiene que agradecer Susana a Luis Enrique?
Pero escucha.
Pues chico, lo cuento todo, solo faltaba.
No, pero una cosa, que quede muy claro, porque ahora pasa con el Barça y entonces ya eres, pues lo que nos pasa a los periodistas nacionales, ya eres un anticulé madridista que te manda Florentino. Cuando estaba Mourinho me mataba todo a la yihad porque yo contaba lo que yo veía de José Mourinho y lo que pasaba, pero me da igual el Betis y el Crystal Palace, es que me da igual. Yo intento contar lo que
pero
veo.
Pero escucha, que son todos iguales, o casi
por
todos.
Por supuesto.
Hace un mes, Guardiola y Mourinho, con 15 días de separación, acusaron al periodista de la BBC de ser mal periodista y de preguntarle tonterías, porque opina tú, partidos que habían palmado, el árbitro había estado medio mal para el City y para el United... Misma tipo de pregunta, muy normal, ¿eh? ¿Te ha parecido que el árbitro no sé qué? Porque ellos en su primera respuesta se medio quejaban. Somos el equipo que más expulsiones ha tenido, decía Guardiola. Y Mourinho era, prácticamente no se ha jugado nada. Entonces el otro pregunta, ¿por el árbitro? Pues se la están poniendo a huevo. Y se van todo bordes diciéndole, son todos igual.
Sí,
por
pero
eso
aquí,
yo admiro, a los Zidanes, Ancelotis y gente...
Del Bosque.
Uh-huh. Gente que es muy normal, que es en cabrita con...
Oye. Yo a Del Bosque le he apretado, en mundiales y en Eurocopas, con partidos complicados, y ha aguantado el tipo, y lo ha conseguido.
Y eso que no te caía a ti bien Del Bosque.
A mí me caía muy bien Del Bosque, pero Del Bosque llegó un momento que pensó que no me caía bien porque le hacía preguntas que eran incómodas. Pues chico, es su trabajo y el mío.
Eso es.
Así.
Pero aquí la pena de todo esto es que al final, el periodista de TV3, Jordi Grau, en lugar de... Oye, aceptar que se encaró con él, que además me lo acepto porque lo hablamos justo cuando pasó y él no quiso contarlo porque dijo que, bueno, para él la historia moría en ese momento, pero en lugar de contar pues la humillación a la que se había sometido, ¡callan!
Disculpo,
TV3, hoy en el matinal, perdona,
disculpo,
de 24 horas, lo cuenta. Y después, según fuentes de TV3 que me cuentan a mí, les obligan a rectificar y decir vale. que no ha pasado nada.
Susana, disculpo a Jordi, te lo juro, porque ahí hay algo mucho más por encima que
sí,
es
sí,
TV3.
Pero a mí que no me dejen de mentirosa, ¿eh?
Ya, eso por supuesto, vale. eso por supuesto. Vale. Pero que entiendo,
que,
entiendo.
Que le puede pasar a Jordi, que la parten.
Pues a lo mejor.
Jordi está señalado ya por el Barça. Se irá Luis Enrique y el Barça le pedirá a TV3, ponme a otro ahí abajo.
No, no,
que este
no, no lleva muchos años haciéndolo y muy bien, por cierto.
Pues entonces, si no tiene miedo a eso, que
pues
diga
el,
la verdad.
El que queda mal es Luis Enrique.
Que diga la verdad.
Bueno, el que queda mal es Luis Enrique.
Que es el que no sabe
aceptar
la
El Barça que presiona
Luis Enrique,
y TV3 que acepta.
¿Cuándo habla Luis Enrique en rueda de prensa, Oli?
El viernes. Ay, perdón, el sábado porque
sábado.
Jugamos el domingo.
Va a estar, Luis, tenemos suerte el
sí,
sábado.
Va a estar bonito.
Va a estar
sí.
bonita la rueda de prensa, a ver por dónde van los tiros.
El sábado,
gracias,
sí.
Susana.
A vosotros.
Mucho ánimo. Mañana da rueda de prensa.
La veo desanimada, ¿eh?
Sí, sí.
sí está, no, está preocupada.
Está hundida, está hundida.
Antes de ir con el grupo Risa, que ya están aquí. Mañana, ¿a qué hora en Espejo Público?
Joder, creo que eres una estrella, tienes
que me han dicho, no, creo que mira qué hora son y a qué hora estoy, y por lo que me han dicho a las 9 tengo que estar maquillado y sentado en
el
estudio.
Ya solo faltaba que te quejaras por la hora en la que estás en el partidazo, que es el programa que te paga.
Evidentemente no, es en el único que me gustaría hablar.
Lamentable.
Perfecto. Mañana a qué hora en Susana Griso?
Creo que a las 9.
A las 9 y luego vas con Ana Rosa.
Eso es.
¿A que agobia tanto periodista? Pues no, así vive Maradona todos los días de su vida, para que Maradona, le respetes.
Maradona es un impresentable y se justifica si mismo, ya habéis oído el audio de hoy. No, es que llevo un día que...
A ver,
no, solo caliente, digo una cosa con lo que ha dicho Paco. Siempre me ha parecido fatal la poca atención que reciben los deportes de los que yo me ocupo, los deportes olímpicos. Hoy no te imaginas lo que hubiese agradecido que hubiese sido un día normal de mis deportes raros que nos interesan a nadie.
¿Por qué? Porque te ha tocado coger el teléfono y atender a todo el mundo. Y cuando hables con Ana Rosa, que es mañana a 10 de la mañana, ya cierras, sí. anuncias que
se
te...
Se acabaron las declaraciones.
O sea, Ana Rosa es la última privilegiada que va a tener la oportunidad.
Es más...
Has
es
elegido
más,
a Ana Rosa Quintana como
más,
la última.
Es más, si mis jefes, Juanma Castaño, Paco González, Manolo Lama, me preguntan otra vez por este tema en antena, me negaré a contestar.
Lama, ahí te queda tirado el guante, ¿eh?
Es Angelito González, porque es González, González,
joder, madre mía.
Es Angelito González para mí. Madre es mía. Posiblemente el mejor periodista que hay en este país.
Bueno, ya está el otro.
Posiblemente el mejor.
Sí, sí.
Pues firmo eso.
Y he bebido como Maradona, ¿eh?
Sí, sí, eso te iba a decir.
Porque... Yo sí te voy a decir una cosa, Angelito. No juzgues a Maradona. Tú di que estuvo... no, te lo digo de corazón. Tú di que contigo estuvo impresentable. Contigo. Pero es un tío, primero, que salió de la muerte. Pues ese tío estaba muerto en Cuba. O sea, muerto que lo operaron, le quitaron 20 kilos de intestino. Sí. Salió de la droga, que eso es jodidísimo hacerlo. Si ha caído en el alcohol, que lo estoy poniendo en condicional, tiene un problema muy gordo. O sea, Maradona se hace daño a sí mismo, no a ti porque te dé en un brazo. Si es impresentable, sobre todo
se hace daño a sí mismo y se hace daño, no sé si por la escena de hoy, pero desde luego por otras escenas que se la han visto con imágenes y todo, una gente que está a su alrededor y que es bastante más débil que
una él. De las personas que conoce muy bien a Maradona es Pepe Prieto. Pepe.
Hola.
¿Te da pena lo que ha pasado en estas 48 horas con Maradona aquí en España?
Hombre, me da pena ver a una persona... que yo la considero amigo y que he tenido una relación con él relativamente buena y que lo tengo en estima, hacer conductas que no son lo que es él como persona, pero al final tenemos que valorar las conductas que él hace. Y por mucho que nos duela, cuando tú tienes un hijo y tiene una conducta inadecuada, tú no dices, mi hijo es malo, ¿no? Mi hijo se ha comportado mal. Y lo que ha pasado a Maradona es que tiene conductas que son inadecuadas socialmente, y la que vimos el otro día igual, como otras diferentes, pero de ahí analizar a Maradona como ser humano, pues ahí hay una diferencia. Y entonces yo le conocí en un contexto y después he tenido relación en un contexto en el que Maradona es un tío fantástico, pero Maradona es Maradona contigo como amigo, pero también es Maradona que le persiguen 50 periodistas, también es Maradona que tiene sus problemas personales, también es Maradona que es padre y es un hombre separado y que tiene una pareja 30 años menor que él. Entonces, como en diferentes contextos, actúe de diferente manera. Pero yo me gustaría ni defenderlo ni no defenderlo, ¿eh? Yo simplemente digo que lo que hemos visto son conductas de Maradona, que Maradona es otra cosa.
¿Mantienes algún tipo de contacto con él? ¿O...
No, hace ya muchos años que no... Que
nada,
no,
o sea, ¿no tienes el teléfono? Nada. Ni...
Sí, tengo el teléfono de él, pero no lo uso ni lo usaré.
¿No te intercambias un mensaje? No, es una persona
no hace, ya, hace ya mucho tiempo que no, hace, no sé, 4 o 5 años, la última vez que estuvo aquí... Por España sí estuve hablando con él por teléfono, sí. Y hace mucho tiempo no lo veo.
Si te enteras que Maradona está en un hotel de Sevilla, ¿te acercarías a verle o no correrías ese riesgo?
Sí, claro que sí.
¿Sí?
Sí, por supuesto. Sí, sí. No sé, yo...
Con la gente cercana no es el estúpido.
No es el mismo, es que su conducta del otro día es muy... Maradona es diferente en diferentes contextos y yo mi relación con él siempre ha sido muy buena. Y te lo digo en serio, cuando tú lo conoces, él yo creo, me da la sensación que su conducta cuando se relaciona con los periodistas es sentirse agredido y entonces se defiende.
Sí.
Pero luego con los amigos, yo digo que es un tío encantador y yo, el tiempo que viví con Maradona en Sevilla, es verdad que era otro Maradona, con menos vida metida en el cuerpo, con menos circunstancias, pero era un tío entrañable y que te daba lo que tenía, ¿eh? Estuve en su cumpleaños, con su familia, luego he ido a Argentina y he estado con él. Y te da todo lo que tiene, pero es una persona compleja. Maradona no es un hombre fácil. Nunca, su vida no ha sido fácil, él no es fácil, y sus conductas son fruto de las circunstancias que le ha tocado vivir. Esto no lo exime de responsabilidad, pero yo creo que hay que hacer un análisis más comprensivo de las personas.
Gracias, Pepe, por el testimonio desde Sevilla.
Un abrazo, cuidaros mucho, amigos.
Pepe Prieto. Atención, dices que hoy has atendido a cuántas radios argentinas o televisiones. O sea, 40.
Todas, de cerca de 40, y todas te dicen que la más escuchada, la más leída o la más vista. Todas.
Cuando te llaman. Y el
como
caso es que...
la clocha.
Sí, tal
sí,
cual.
Cierto.
6 millones de oyentes, dijo una vez a uno que teníamos.
Sí. No fuese malo, ¿eh?
Por cierto, yo lo creo.
Llegaremos, ¿no?
No. Una cosa, entonces tienes que el Grupo Risa ha cogido el teléfono una vez por ti.
Me han estado llamando mucha gente aquí a la redacción. Ana García Tomás, normalmente me pasaba las llamadas a mí, pero por el camino ha debido haber algún desvío y los mamones del Grupo Risa pues han debido responder alguna de las llamadas.
Atención, llega uno de los momentos más memorables del Vaya Fiesta de esta temporada. No se pierdan las llamadas, las clavadas a medios argentinos del Grupo Risa. Sigue la radio, si lo quieren ver, lo verán en directo en Facebook también.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.